Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del miércoles 7 de mayo, 11 de la noche en GMT. Charla Madú está en los controles y estos son los titulares.
Hugo Pasarello Luna.
Escala el conflicto entre India y Pakistán. Nueva Delhi bombardea territorio pakistaní e Islamabad respondió con artillería sobre India. Escalada que se da tras el atentado el mes pasado contra turistas hindúes en la región india de Cachemira. Cese el fuego en Yemen. Washington dejará de bombardear los hutíes que prometen no atacar barcos en rutas claves en Medio Oriente, según anunció Trump. Un giro importante desde el inicio de la guerra en Gaza. Los cardenales ya están aislados en el Vaticano y todo listo para el cónclave de este miércoles en la Capilla Sixtina. Sin un favorito claro, la iglesia busca sucesor para Francisco entre los 133 votantes menores de 80 años. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. India lanzó misiles este miércoles por la madrugada contra territorio controlado por Pakistán en al menos 3 puntos, matando a un niño y dejando a otros 2 heridos, según fuentes de seguridad pakistaníes. India afirmaba que atacó infraestructuras terroristas, como lo explica Asbel López.
Las Fuerzas Armadas Indias lanzaron la operación Sindoor, atacando lo que el gobierno indio denomina infraestructuras terroristas en Pakistán, desde donde se organizaron y dirigieron los ataques terroristas contra la India. Hace 2 semanas, 26 personas fueron asesinadas en la parte de Cachemira administrada por India por hombres armados. Inmediatamente después de ese atentado, que no ha sido reivindicado, Nueva Delhi acusó a Islamabad. Pakistán negó toda implicación. El gobierno indio amenazó también con cortar el agua que irriga Pakistán. Al día siguiente, India suspendió su participación en un tratado de reparto de aguas firmado en 1960 con su vecino. La comunidad internacional teme una nueva escalada entre las 2 potencias nucleares, vecinas y rivales, desde su partición en 1947.
Mientras aumenta la tensión entre India y Pakistán, hay una posible desescalada en Medio Oriente. En un cambio importante desde el inicio de la guerra en Gaza, Estados Unidos anunció que dejaba de bombardear a los rebeldes hutíes en Yemen tras un acuerdo para que este grupo, respaldado por Irán, cese los ataques contra barcos en el Mar Rojo. Los hutíes nos han comunicado que ya no quieren seguir combatiendo. Vamos a respetar eso y detendremos los bombardeos. Han capitulado, pero más importante aún, vamos a tomarle las palabras, aseguran que no volverán a atacar barcos. Así lo anunciaba desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El acuerdo fue mediado por Omán. Acuerdo que no menciona si los hutíes habían aceptado detener también los ataques contra Israel. El líder de los rebeldes dijo después de este anuncio que esos ataques continuarán. Donde todavía no se logra un cese el fuego es en Gaza, justamente donde un plan israelí para ampliar la ofensiva militar y tomar el enclave palestino genera alarma en la región. Tras 19 meses de bombardeos, el enclave palestino enfrenta una crisis humanitaria y las familias de rehenes israelíes temen que la tregua se aleje aún más. La actitud errática de Trump no ayuda, según explica a RFI el responsable internacional de Meretz, el partido de izquierda israelí, Darío Teitelbaum.
Yo espero que la gestión de Trump, independientemente si me gusta o no, sea exitosa. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa gestión? Porque todavía no queda clara. Un día declara una cosa, otro día declara otra. Ayer dijo que quiere terminar con el hambre en la franja de Gaza. Anteayer dijo que quiere hacer una playa privada en las costas de la franja. Quiere decir que es medio errático el asunto. Como ciudadano, yo quiero la seguridad de Israel, pero también la entereza ética moral de Israel y del pueblo judío. Y tengo la sensación que en ese sentido el camino que propone Netanyahu y su gobierno de recomenzar de cierta manera esta guerra, incluso llamándola con un nombre diferente, no aportan a ningún desarrollo positivo, no ahora y no en el futuro.
Agregar de que Trump anunció el cierre de la Oficina de Estados Unidos para Asuntos Palestinos en Jerusalén, una medida que simboliza el apoyo de Washington a Israel. Este martes también al menos 18 personas murieron, incluidos niños, cuando una escuela que albergaba desplazados fue alcanzada por bombardeos israelíes. Según cifras del Hospital Al-Aqsa en Gaza, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaya Kallas, dijo a su par israelí que la situación humanitaria en el enclave palestino es insostenible. Vamos hacia Europa, donde el líder conservador Friedrich Merz logró este martes convertirse en el próximo canciller de Alemania, desatando aplausos y un visible alivio en el Parlamento tras una derrota histórica en la primera vuelta que puso en riesgo las promesas de estabilidad del nuevo gobierno. Como lo contaba a Danae Rivadeneira en nuestros estudios, Juan Cascón.
El resultado desfavorable de la primera votación sorprendió al propio Merz. Tras la segunda vuelta lo hemos visto esta vez más satisfecho, pero el nuevo canciller, el décimo de la historia del país, sabe que en su mandato se vienen curvas. El golpe de esta mañana demuestra fragilidad dentro de la coalición formada entre conservadores y socialdemócratas, una inestabilidad que Merz va a tener que compaginar con varios retos dentro y fuera de Alemania, que es, no olvidemos, la primera potencia económica europea.
Y Juan, ¿cuáles son esos retos justamente?
Según el pacto de coalición, el objetivo es relanzar la economía y limitar la inmigración. Merz quiere reducir los impuestos, la burocracia y el número de funcionarios del Estado, flexibilizar el mercado laboral y limitar las ayudas sociales, pero también reformar y rearmar el ejército. Y luego está el auge de la ultraderecha, el partido AfD, Alternativa para Alemania, el segundo más votado y el primero de la oposición en el Parlamento. Y en el plano internacional, un concepto: reinvertirse. Con Trump en la Casa Blanca y Putin en el Kremlin, el modelo alemán tiene que buscar alternativas comerciales y de defensa, y esto no es fácil tras una relación de 8 décadas con Estados Unidos, que aún tiene 35.000 militares en suelo alemán. Sobre este tema, Merz ha dicho que si Trump abandona Europa, luchará por reforzar la seguridad de la Unión Europea. En fin, el nuevo canciller no lo tiene fácil, pero va a tener que encontrar la manera de sacar a Alemania de la crisis.
Agregar de que Merz pidió a la Casa Blanca que se mantenga al margen de la política interna de Alemania por el apoyo que varios funcionarios de Washington dieron al partido de ultraderecha alemán AfD. También en la Casa Blanca, Trump recibió a su primer ministro al primer ministro canadiense, Mark Carney, que se enfrentaron ambos este martes en el despacho Oval, sin dar muchas señales de ceder en sus profundas diferencias en medio de una guerra comercial que ha roto décadas de confianza entre ambos países. Así lo informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Apenas días después de haber sido electo primer ministro de Canadá, Mark Carney viajó a Washington para reunirse con Donald Trump, quien cambió el tono frente a su vecino del norte al resaltar que siempre habrá una amistad entre los dos países. Sin embargo, dijo que sigue pensando en que Canadá estaría mejor como un estado de la Unión Americana porque, entre otras, pagaría menos impuestos. Sin embargo, Mark Carney, quien hizo campaña oponiéndose fuertemente a las palabras de Trump, le dijo en el Salón Oval que Canadá no estaba a la venta. Hay algunos lugares que nunca están en venta. Después de reunirme con los dueños de Canadá, los votantes durante la campaña, el país no está en venta y nunca lo estará, dijo Carney, agregando que Canadá es el socio comercial más importante y más grande de Estados Unidos y que hay fuerzas mucho más poderosas que harán parte de esta negociación que se inicia hoy, pero que traerá cambios al Tratado de Libre Comercio entre los dos países en el futuro. Por su parte, Trump, en su tono insolente, dijo que Estados Unidos subsidiaba a Canadá con 200.000 millones de dólares al año, que le daba protección militar gratis y que no necesitaba de nada de lo que ellos tienen, entre otros sus autos, energía, madera, metal y aluminio. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Agregar de que la Casa Blanca anunció que funcionarios de Estados Unidos se reunirán este fin de semana en Suiza con una delegación china. Es el primer encuentro importante entre ambas potencias desde que Trump desatara la guerra comercial con fuertes aranceles a las importaciones. Los 133 cardenales que elegirán al nuevo Papa ya comenzaron a instalarse en las residencias del Vaticano, donde quedarán incomunicados del exterior mientras deciden quién sucederá a Francisco. El cónclave inicia este miércoles por la tarde en la Capilla Sixtina. Desde Roma tenemos las últimas informaciones con nuestro enviado especial Manu Terradillos.
Noche cerrada en Roma, Hugo, de este ya miércoles, día en el que comenzará el cónclave. El martes sirvió para cerrar los preparativos y que los turistas y feligreses se acercasen de manera más más tranquila la Plaza de San Pedro, que ya desde hoy estará con más medidas de seguridad y mucha más afluencia. A las 10 de la mañana tendrá lugar la primera gran cita, la Misa Pro Eligendo Romano Pontífice. A las 4 y cuarto de la tarde, los 133 cardenales electores tienen cita en la Capilla Paulina para atravesar la Sala Regia y entrar en la Capilla Sixtina, donde prestarán juramento. Una vez realizado este paso, se pronunciará la célebre Extra Omnes, fuera todos, y aquellos que no participen en el conclave abandonarán la Capilla Sixtina, que se cerrará para que los cardenales comiencen su conclave en aislamiento total. Para la elección de un papa será necesaria una mayoría de 2/3, es decir, 89 cardenales. Este miércoles habrá una única votación y una sola fumata que tendrá lugar en torno a las 7 de la tarde, hora vaticana. Desde la Ciudad del Vaticano, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Este cónclave será el más diverso geográficamente en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, con clérigos de 70 países participando. Entre ellos está el venezolano Baltasar Porras Cardoso, nombrado por Francisco, que así habló con nuestra enviada especial Veronique Gaimar en el Vaticano este martes antes de ir a su residencia.
Bueno, creo que hay un ambiente que es muy sereno, muy fraterno, y todas estas congregaciones generales que hemos tenido ha servido, primero porque en un clima de serenidad y en un clima de mucha libertad, pues han ido hablando, pues prácticamente hemos hablado todos, los electores y no electores, con tranquilidad. Y bueno, lo que sí se perfila indudablemente que tiene que ver una continuidad con la creatividad nueva, pues que tendrá la personalidad del que venga, pero que hay toda una serie de proyectos que están iniciados, pero que necesitan continuar. Eso fue una repetición. Creo que ha sido eso bien positivo y ha permitido conocernos un poco más.
¿Cuáles son los proyectos más importantes que tienen que seguir?
Bueno, yo creo que está todo lo que nos da la reforma de la curia, toda la inmigración, la cuestión de los abusos, la sinodalidad, esos temas, y la periferia.
Francisco nombró a 108 de los 133 cardenales electores y eligió a prelados afines a su perfil, pero hay incertidumbre en la elección, ya que muchos de ellos no se conocían antes de la semana pasada, lo que les deja poco tiempo para evaluar quién está mejor preparado para liderar a la iglesia de 1.400 millones de fieles. Y antes de dejarlos en deporte, el Inter de Milán eliminó al Barcelona en una prórroga loca y pasó así a la final de la Champions. También el fútbol y algo de política. Trump aseguró que los aficionados de todo el mundo serán bienvenidos durante el Mundial 2026 en un intento por disipar las preocupaciones sobre los efectos de su política migratoria y las medidas de control fronterizo durante el torneo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.